Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos a otra emisión de Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa del día, y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos este jueves 28 de noviembre del año 2024. Hoy vamos a comentar varios asuntos. En la primera parte del programa nos vamos a enfocar en dos balances que se presentan el día de hoy, que dan cuenta de la terrible realidad, el escalofriante balance en cuanto a las desapariciones de personas durante el gobierno que ya casi termina de Enrique Alfaro. Por una parte, un trabajo que publica el diario Mural el día de hoy, que nos expone, digamos, cómo prácticamente desaparecieron 9.040 personas en lo que va del gobierno de Alfaro, representando el 60% del total de los desaparecidos acumulados a lo largo de los años en Jalisco. Por otro lado, la organización CEPAD, junto con el portal Zona Docs y el colectivo Por Amor a Ellas y Ellos, publicaron el día de hoy un documento bastante importante, digamos, titulado El Sexenio de las Desapariciones, donde ahí los familiares de los desaparecidos, especialistas, defensores de derechos humanos y periodistas también hacen un balance del sexenio de Enrique Alfaro. Pero vamos a hablar de otros asuntos también en esta tarde. Vamos a tener un contacto telefónico en unos minutos con Pedro Kumamoto, regidor del partido Futuro acá en Zapopan. Entre otros temas, queremos conversar con él justamente del futuro de este partido político, el cual se concretó o se anunció ya el día de ayer por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues que va a perder oficialmente su registro junto con el partido local también Hagamos, porque ambos no alcanzaron el mínimo requerido del 3% de la votación válida en las elecciones del pasado 2 de junio. Después vamos a tener otro contacto telefónico con Carla Punzo, quien es integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. ¿Esto por qué? Porque a propósito del presupuesto del próximo año, pues detectaron que sí hay recursos ahí destinados todavía a esta terrible y devastadora práctica de extracción de hidrocarburos, que supuestamente, según los gobiernos de la Cuarta Transformación, tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, pues está prohibido en el país, pero siguen adelante, siguen ejerciéndose estas prácticas devastadoras. Y ya hacia el final del programa le vamos a compartir pues los detalles de la llamada que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Hay una discrepancia en lo que comentan cada uno, sobre todo en el tema de la frontera. Según Trump, Claudia Sheinbaum habría aceptado cerrar la frontera sur con de Estados Unidos, y según la presidenta, pues no se tocó el tema de la migración y que no está contemplado el cierre de la frontera. También, entre otros asuntos de diálogos, le vamos a comentar un encuentro que tuvo el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y con la rectora electa, la próxima rectora general, Carla Planter. Hablaron de que pues van a mantener un contacto de diálogo, cordialidad y apoyo mutuo durante los próximos 6 años, es decir, durante el gobierno próximo de Lemus. Este es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero agradecerle a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio, junto con Alondra Fernández y Daniela Moreno. Pero especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana, también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, y por supuesto también una bienvenida a las personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de la transmisión que hacemos de este espacio en las redes sociales en formato video, @cosapublica2 en X o Twitter, cosapublica 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba para que reciba los contenidos que generamos cada tarde en este espacio. Bien, vamos a partir con esta nota que publica el diario Mural el día de hoy, titulada pues básicamente El sexenio de las desapariciones, justo, digamos, es el mismo título también del documento que publica el CEPAD junto con el portal Zona Docs y el colectivo Por Amor a Ellas y a Ellos. Pero Mural cuenta y abre la nota recordando algunos casos importantísimos y terribles de desapariciones que ha ocurrido a lo largo de este sexenio. Recuerda a los 5 amigos de Lagos de Moreno, también a Blanca Yolanda Figueroa, los hermanos Camarena y más recientemente los chicos de la nueva central camionera. Ellos están entre los 9.040 personas que fueron vistas por sus familiares por última vez durante la administración de Enrique Alfaro, es decir, entre el año 2019 y octubre de este año. Es un balance todavía preliminar porque no ha terminado la actual administración. Pero hasta ahí cuenta que el registro estatal de personas desaparecidas tiene hasta octubre un total de 15.348 personas desaparecidas en Jalisco. Esto significa que en el sexenio de Alfaro se reportó el 60% del total de estas desapariciones o este acumulado histórico de desapariciones. El año con más casos en Jalisco en este sexenio fue el 2019, porque sumaron 1.740 desapariciones. Para 2020, Jalisco se convirtió en primer lugar nacional en víctimas de este delito, puesto que no ha dejado, ahí se mantiene lamentablemente en primer lugar. Por la falta de avances reales en las investigaciones, año con año fueron surgiendo colectivos de familiares de personas desaparecidas, mientras en la gestión de Aristóteles Sandoval surgieron 2 colectivos, ahí se recuerda, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Fundej, y también se recuerda el colectivo Por Amor a Ellas y a Ellos. Pero en la administración mesista ya sumaron más de 20 agrupaciones, es decir, estas primeras 2 agrupaciones surgieron, según el balance, en el gobierno de Aristóteles Sandoval, mientras que en el actual gobierno de Alfaro ya van 20 agrupaciones de familiares. Fueron los grupos de familiares los que colaboraron y presionaron a las autoridades con ayuda de expertos y asociaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, que en 2001 se publicó la Ley de Personas Desaparecidas. Aunque las organizaciones han reconocido avances como el aumento en los presupuestos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, también del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión de Búsqueda, también han acusado pendientes desde hace 3 años. Entre estos pendientes están los reglamentos clave y el programa estatal de búsqueda. Por su parte, el gobierno del estado ha optado por poner el foco no en las más de 15.000 personas desaparecidas aún pendientes de localizar, sino en las más de 17.000 que reportó como localizadas. En paréntesis, lo hemos comentado a lo largo de los años en este espacio, en Cosa Pública 2.0, esta modalidad en la información oficial de solo publicar a cuántas personas localizan, pero regularmente las autoridades omiten el número de personas desaparecidas. Volviendo a la nota, dice que correspondería a la Fiscalía y a la Comisión de Búsqueda responder a las principales preguntas de las familias. ¿Cuáles son? Pues, ¿en dónde están sus parientes? ¿Quién está detrás de este crimen? Analistas y los propios colectivos han señalado desde comandos de la delincuencia organizada que entran a domicilios para llevarse a las víctimas. También han denunciado a jóvenes que con engaños son víctimas del reclutamiento forzado. No obstante, las respuestas de la gestión de Alfaro fueron escasas. Fue la fiscal especial, había obtenido apenas 43 sentencias condenatorias de un total de 13.000 asuntos que acumularon hasta septiembre pasado. Fíjese el dato, hasta 13.000, digamos, juicios o como llaman acá, asuntos relacionados con desaparición, y en todo este gobierno apenas 43 sentencias. Otra manera de verlo, en este sexenio van 9.040 personas desaparecidas y apenas 43 sentencias condenatorias. Dice la nota, por otro lado, fue el mismo gobernador en su último informe sobre seguridad el que sugirió que las desapariciones eran voluntarias y lanzó a la sociedad preguntas, citan acá. Cuando se piensa en personas desaparecidas, no estamos hablando de secuestros, no estamos hablando de que se pida rescate, no estamos hablando de personas a las que se les quisieron robar algo. No, estamos hablando de personas que simplemente desaparecen, y evidentemente la pregunta que la sociedad habría que plantearse con toda seriedad es ¿por qué? Estamos citando en la nota de esta Alfaro. Y si queremos soluciones al problema, si queremos seguir evadiendo como sociedad un reto que es un reto social, sería imposible resolver, cuenta ahí en esa nota, que incluye también un infográfico bastante llamativo sobre los casos de desapariciones que se reportaron en las gestiones más recientes. Obviamente, pues va una escalada, un aumento desde el año 2013. En el gobierno de Aristóteles Sandoval, con 510 desapariciones. Al año siguiente, 2014, 514 desapariciones. En 2015 fueron 563 reportadas. En 2016, fíjense cómo van aumentando, 700 desapariciones. Ya para el año 2017, 1,084 desaparecidos. Y en el año 2018 se reportaron 1,422 desaparecidos. 4,793 personas con ese total desaparecieron en el gobierno de Aristóteles Sandoval. En el caso del gobierno de Alfaro, pues arrancó en 2019 ya con 1,740 personas desaparecidas. Hubo un ligero descenso, según el reporte oficial, en 2020 con 1,461 desaparecidos, en 2021 con 1,481 desaparecidos, en 2022 aumentó a 1,600 desaparecidos, en 2023 1,534 y el balance hasta octubre de este año van 1,224 personas desaparecidas en total en el gobierno de Alfaro, que aún le restan algunos días, para terminar, van 9,040 personas desaparecidas. Un paréntesis también que hay que señalar que hay dudas con respecto a estos datos oficiales por el proceso de rasuramiento, de maquillaje en las cifras oficiales que han denunciado especialistas y colectivos en este gobierno. Por otro lado, el colectivo Por Amor a Ellas y a Ellos, Sonadox y el CEPAD emitieron un boletín justamente titulado El Sexenio de las Desapariciones. Empieza señalando: el día de hoy concluimos la campaña El Sexenio de las Desapariciones, construida colectivamente entre familias buscadoras, sociedad civil y periodistas independientes, para señalar las faltas y pendientes con las que termina el gobierno de Enrique Alfaro, así como sensibilizar a la población sobre lo que implica la desaparición de un ser querido, un sexenio marcado por promesas incumplidas y negación de la realidad. Enrique Alfaro, dice, cierra su sexenio dejando a nuestro estado como el primero a nivel nacional con el mayor número de personas desaparecidas desde el año 2019, aunque comenzó su gobierno haciendo promesas a las familias que buscan a sus seres queridos. Con el tiempo, estas fueron sustituidas por un discurso que negaba el aumento de las desapariciones, diciendo que la mayoría de las personas se iban de manera voluntaria de sus hogares, desatendiendo los casos de larga data y previos a esta administración, así como con un manejo engañoso de las cifras para mejorar su imagen. Paréntesis, ahí justamente se enmarca estas denuncias que ha habido sobre el maquillaje en las cifras oficiales. Volviendo al boletín, dice, un ejemplo clave es cómo en el 2019 el gobierno de Alfaro prometió diálogo con las familias y construir leyes adecuadas durante un evento en el Centro Cultural Cabañas, pero finalmente el diálogo se cerró y las leyes no se han implementado de manera adecuada. A pesar de que la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición se creó por y desde las necesidades de las familias que participaron activamente en su construcción, no se han cumplido cabalmente los artículos transitorios de las mismas y siguen pendientes el reglamento de la propia Ley de Personas Desaparecidas, el reglamento de la Comisión de Búsqueda, el Programa Estatal de Búsqueda y los lineamientos para las células de búsquedas municipales, bajo el pretexto de que se está en un proceso de construcción, pero ya han pasado más de 2 años de retraso en su misión. Otro paréntesis acá también que hago, fíjense cómo también ahí hay parte de responsabilidades en el legislativo de estos pendientes, por ejemplo, el reglamento de la propia Ley de Personas Desaparecidas, atorados desde hace años, señalan acá, y como si le dieron prioridad a la propuesta del gobernador electo, que no ha asumido, Pablo Lemus, de crear una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Es un contraste, digamos, en cuanto a la actuación del legislativo. Volviendo al boletín, dice, otro ejemplo también es cómo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas marcaba un aumento en el número de denuncias por desaparición en Jalisco en los años 2020 y 2021, hasta que en 2022 el gobierno de Jalisco decidió dejar de compartir sus cifras con este registro, generando la idea de un descenso significativo. Sin embargo, esto no refleja la realidad del estado. Y hacen un balance ahí a continuación. Por ejemplo, hablan de la crisis forense que va al alza sin medidas de atención adecuadas. Según datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hasta el 31 de julio de este año se han acumulado 9,467 registros de personas fallecidas sin identificar. Además, según la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, entre diciembre del 2018 y junio de este año se localizaron 158 fosas clandestinas, de las cuales se han logrado exhumar alrededor de 1,796 víctimas, es decir, un promedio de 11 por cada fosa. Además, habla de que ante la fuerte insistencia de familias y colectivos se logró la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas y la Declaración Especial de Ausencia, pero desafortunadamente las autoridades no han demostrado tener voluntad para aplicar adecuadamente el marco normativo, no se han aprobado los reglamentos secundarios necesarios y las malas prácticas continúan. En los 6 años de gobierno de Alfaro, la violencia no ha cesado. Bajo su mandato observamos, entre otros casos graves, el reconocimiento público de esta administración sobre la infiltración del crimen organizado en la Fiscalía del Estado, el arresto y asesinato de Giovanni López y las desapariciones forzadas, todo esto en el marco del 5 de junio del 2020, en paréntesis, ese fue el caso del llamado halconazo tapatío, esta represión masiva contra protestantes en contra de la violencia policial y que también fueron desaparecidos durante algunas horas. Volviendo al boletín, dice que también citan la proliferación de casas de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, la desaparición de 6 jóvenes de un call center en el año 2023, los 5 jóvenes desaparecidos y asesinados en Lagos de Moreno y la represión a manifestantes de familiares que exigen la localización de sus seres queridos. Es otro asunto sumamente grave también del balance de Enrique Alfaro. Les vamos a compartir el boletín completo en nuestras redes sociales, pero vamos a hacer la primera pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica para agradecerle a Pedro Kumamoto que nos tome esta llamada. Como usted sabe, Pedro Kumamoto es regidor en este momento en el Ayuntamiento de Zapopan y es uno de los dirigentes más visibles de este proyecto político que se llama Futuro, que se registró como partido político estatal hace unos 5 o 6 años, ahorita nos precisará Pedro, y que ahora tras la elección del pasado mes de junio, pues no alcanzó el requisito legal de contar con el 3% de la votación estatal y por lo tanto le retiraron el registro. Entonces vamos a platicar con Pedro qué sigue para Futuro. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles y bueno, pues sí, también con tomando esta noticia que el día de ayer se votó ante el Instituto Electoral.
Así es. Pedro, ¿cuándo se formó Futuro? ¿Recuerdan la fecha?
Sí, bueno, Futuro se forma posterior al proceso electoral del 2018, después de convertirnos en la fuerza política más votada en el estado de Jalisco, que sin embargo no logra entrar dentro de las instituciones. Y por lo mismo tomamos la determinación en 2018, principios del 2019, el formar el partido político Futuro. Y bueno, es el origen, la raíz, el proceso en el que arrancamos en 2012 con Yo Soy 132, los espacios de marchas, manifestaciones, de inconformidad con pues, lo que entendemos como el sistema. Uh-huh. Y por lo mismo, esa génesis pues, nos ha hecho, creo yo, ser bastante resilientes, tener mucha claridad de que las cosas toman tiempo, de que los cambios se tienen que luchar con muchísimo ahínco, técnica, pero sobre todo vocación. Y por lo mismo, pues, si bien es cierto, se cierra una etapa, la etapa del registro de un partido político en concreto, pues lo que nosotros tenemos claro como colectivo, como comunidad política y como conjunto de luchas, es que esto no puede parar con un registro de un partido político nada más.
¿Futuro sigue como organización política aunque no mantengan el registro?
Nosotros lo que estamos haciendo es convocar a la militancia. Lo que estamos impulsando es que construyamos una respuesta colectiva ante pues este escenario. Un escenario, por cierto, hay que decirlo, Rubén y Cruz, muy, muy injusto. Nos topamos con una elección de Estado, nos topamos con una elección en donde hay una diferencia de la misma casilla, en los mismos espacios, de 105 mil votos que no se registraron de la elección a la presidencia de la República frente a la gubernatura. O sea, hay 105 mil votos menos de la sociedad de Jalisco y pues, en el caso de Futuro, que estuvimos a 4 mil votos de poder tener el registro, pues se presenta como pues, un proceso con muchas dudas, con muchas, sospechas de fraudes y de delitos electorales, pues fuimos testigos, ¿no? Vimos cómo se sacaban los votos en bolsas de basura de manera escondida en el municipio de Zapopan. Entonces, bueno, si bien es cierto, enfrentamos un proceso con muchísimas dudas ante la autoridad local electoral, lo que es cierto es que para nosotros, pues este es un episodio, pero no se acaba la historia que hemos construido, porque es una historia que requiere seguir luchando, luchando por los derechos sociales, luchando en contra de la visión mercantilista, privatizadora y del privilegio que significa Movimiento Ciudadano, impulsar que los gobiernos municipales y desde luego el próximo gobierno estatal prioricen agendas que por tantos años han dejado atrás, la seguridad, el agua como un derecho, el impulsar que las mujeres, cualquier persona pueda vivir libre de violencia en este estado. En suma, el para qué existimos sigue siendo vigente y por lo mismo como comunidad política vamos a seguir participando desde los espacios de representación que ya tenemos, pero también desde los espacios de la sociedad, desde los espacios de lucha, de manifestación, de resistencia, porque también nosotros desde ahí nutrimos nuestro actuar político y nuestra agenda, es decir, desde los espacios de la lucha de la sociedad.
Así es. Pedro, entonces, digamos, eventualmente me responderías que sí, es decir, aunque no tengan el registro, se mantienen como una organización política que seguirá intentando incidir, además de los espacios públicos que tienen la regiduría, las dos diputaciones y algunas alcaldías, seguirían tratando de influir en la política del Estado.
Sin duda alguna. Uh-huh. Y nosotros tenemos muy claro, y quiero insistir en eso, que hay métodos formales, institucionales, dentro de los espacios de gobierno, sí, pero también hay otros muy importantes que tienen que ver con la lucha desde los espacios de las resistencias y de los movimientos sociales. Entonces, de todos estos sitios no nos vamos a retirar, vamos a seguir haciendo nuestra apuesta, el que la política sirva como herramienta de cambio para dar gente, para... y más han sido olvidados por este gobierno estatal.
Bien. Pedro, ¿crees que haya sido un factor de que no alcanzaran, más allá de que eventualmente hubiera habido manipulaciones irregulares electorales, pero para el destino de tu organización política de futuro, ¿crees que les haya costado aliarse con Morena? Tú vienes, como ya lo recordabas, de una tradición, digamos, de movilización social, especialmente juvenil estudiantil, hace 12 años, el movimiento Yo Soy 132, tu participación como en la política estudiantil en el ITESO, vienes más bien como digamos de la experiencia de la sociedad civil criticando a los partidos tradicionales, criticando a la partidocracia, criticando a la clase política, digamos un poco una postura antisistema. Finalmente la alianza con Morena fue leída por muchísimos y recibiste mucho hate, como se dice, hasta muchos memes, particularmente tú por aliarse con Morena, es decir, un poco como que habías traicionado los anteriores principios que defendías. ¿Crees que esto influyó en el destino de la organización?
Bueno, yo creo que de entrada la parte de la narrativa de la traición es una narrativa que instaló Movimiento Ciudadano pagando millones de pesos en publicidad en redes sociales, incluso distribuyendo panfletos por toda la ciudad, haciendo pues, daño incluso al patrimonio de la misma ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que hubo, desde luego, una operación para poder tratar de posicionar esa narrativa y, desde luego, que también puede existir una crítica legítima y comprensible de quien no, de alguna forma, milita, participa o simpatiza con el proyecto de Morena. De mi parte, yo lo que te podría decir es que yo no veo esa traición en el sentido muy claro. Yo y el proyecto en el que participo siempre nos hemos enarbolado como un espacio de izquierdas, un espacio que busca la emancipación de la sociedad como proyecto. Y por lo mismo, pues no podíamos ser parte de un bloque de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, que desde nuestra perspectiva representan pues, la cultura de los privilegios, la corrupción y la privatización. Pero por otro lado, también claro que debe de haber una autocrítica, una reflexión al respecto de qué pudo haber sucedido, qué pudimos haber hecho mejor. Lo que sí tengo claro, y es algo que no está pasando nada más en Jalisco, sino a nivel internacional, las polarizaciones de los votantes. Es decir, se votan nada más por una opción o por otra, y digamos los movimientos independientes, los espacios que buscan ser una tercera vía, una tercera opción, están quedando marginados a lo largo y ancho del mundo. Entonces, no creo que sea un caso específico de nuestra elección, ni de Jalisco, ni de México incluso. sino que lo que estamos viendo en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos,
España,
en Chile, que por cierto, Chile tiene una tradición muy grande de movimientos alternativos o de terceras vías, pues lo que está sucediendo es que nuestro mundo está entrando en una dinámica y en una lógica de polarización, y creo que también es algo que podemos ver patente en nuestro país y se vio patente en nuestro estado.
Vuelvo a digamos a estos fundamentos de esta opción política que en la que participas, en la que eres una de las voces y caras más visibles, en la que defendía digamos una política contra el sistema. Ahora que has estado participando, que has tenido cargos públicos, ¿se puede cambiar el sistema dentro de las propias instituciones?
Es una pregunta que me hago muchas veces todos los días. Creo que antes a lo mejor era un poco más optimista al respecto de cuál podía ser el papel de una persona que quiere una, no solamente pues un cambio, sino una reforma profunda de las instituciones. Ciertamente es muy complicado, ciertamente es el camino más lento, ciertamente es un camino gradualista. En ese sentido también tienen razón quienes critican meterse el sistema por estos argumentos, pero por lo pronto lo que yo he identificado es que si no entras en este sistema le abres la puerta a que se queden los mismos de siempre. Los señoros que están contentos desapareciendo 300 millones de pesos, como lo hizo Sanjé en el ayuntamiento de Zapopan. Los señores de la corrupción, de pensar que los derechos son pues solamente mercancías. Los que ponen al servicio del, de los que tienen todo al poder público y no de las y los desposeídos o de quienes peor la han pasado. Uh-huh. Entonces, creo y vivo en esa tensión, si te soy sincero, entre, por un lado, seguir con la creatividad política de construir una alternativa muy probablemente fuera de estas instituciones, o seguir apostando a estas instituciones con todas las críticas que deben de cargar, con todas las injusticias y con todas las complejidades e incluso incongruencias que puede uno llegar a vivir dentro de ellas. Hoy todavía elijo poder servir dentro de ellas porque lo que he aprendido me marca que sí es la vía, pero no carece de autocrítica, uh-huh. Si te soy sincero.
¿Qué tal, Pedro? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte.
¿Qué tal, Jesús?
Un par de preguntas en este balance también. Estaba recordando ahorita viendo algunas notas que antes de las elecciones, internamente en Futuro, incluso hubo algunos problemas, algunas quejas de, en particular, dos mujeres que fueron precandidatas a diputaciones y que no quedaron, digamos, seleccionadas, y hablaron de irregularidades o que no fue justo el proceso de selección de las candidaturas. ¿Eso también quizás haya influido en el resultado electoral?
Bueno, yo me remito a los hechos. El proceso fue un proceso donde pudo participar cualquiera. Perdió, según yo, nada más con una candidata que actualmente, por cierto, es directora de cultura en un municipio de Mesista. Uh-huh. Entonces, yo creo que pues los votos de la militancia hablaron y pues precisamente por eso se eligieron a las candidatas y candidatos que quedaron, ¿no? Fue un proceso democrático en donde hubo, pues te digo, observación de parte de todas las candidaturas, en donde pudieron presentar las quejas durante el proceso. No presentaron ninguna queja, pero cuando ya se da el resultado, ahí es cuando se desconocen los resultados, y es lo que creo que pues no abona, pues, o sea, desde mi perspectiva, la credibilidad de este tipo de quejas.
Finalmente, Pedro, te incorporas al gabinete de Claudia Sheinbaum. ¿Tienes invitación personal? ¿Cuál es tu futuro personal?
Bueno, actualmente soy regidor en el ayuntamiento, sí, de Zapopan, y el por qué estoy en la política es para poder trabajar para que la política sea una herramienta de cambio de la gente. Y particularmente me interesan mucho las agendas de los derechos materiales, porque por muchos años, particularmente, por ejemplo, mi generación ha estado metida en derechos, por así decirlo, de tercera generación, de participación ciudadana, de acceso a la información, de identidad, los cuales son muy importantes, uh-huh, pero generacionalmente ya estamos viviendo que los derechos de primera generación, los derechos materiales, como la vivienda, la salud, la seguridad,
salario,
social,
pensiones,
pues están viendo cómo generacionalmente no podemos acceder a ellos. Entonces, yo le apuesto a seguir luchando con estas agendas, ya sea como regidor, o si llegara a existir el honor de poder servir desde otro espacio en donde se pueda tener más incidencia, definitivamente participaré.
Lo entiendo.
Pero a día de hoy, la realidad es que soy regidor y estaría haciendo el trabajo que se tenga que hacer para que en el municipio de Zapopan se viva esa realidad de una inmensa mayoría del Distrito 4 y buena parte del Distrito 6, del Distrito 10 y del Distrito 12 de la ciudadanía quieren una visión progresista de izquierdas, de justicia social dentro del Cabildo, y vamos a estar dando esa batalla desde la fracción de futuro. Mi compañera Marinés Mesa, nuestras diputadas Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, su servidor también ahí en Zapopan, y todas y todos los participantes del proyecto de futuro en los espacios de responsabilidad que tengan.
En concreto, si puedes responderme, si no, ¿tienes invitación del gobierno federal para incorporarte a algún puesto?
Han existido conversaciones con las personas y perfiles dentro de la administración pública federal, pero al día de hoy no existe una invitación. E insisto, si existiera y si ese honor tan grande, pues definitivamente es algo que tendría que considerar con el equipo y ver que realmente se pueda realizar el impacto que buscamos con ese tipo de... Muy bien. De espacios y de invitaciones.
Muy bien. Pedro, muchas gracias por atender esta llamada, como siempre, para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias. Y de nuevo, valdría la pena luego seguir con esta discusión sobre instituciones, política.
Por supuesto, encantados.
Espacios de resistencia.
Si te parece.
Ese es uno de los valores más grandes de Cosa Pública 2.0 y por eso también soy Radio Escucha.
Muchísimas gracias. Si te parece, pactamos una entrevista más extensa aquí mismo en cabina para que sea más detallada y con gusto tenemos esa charla pendiente. Gracias, Pedro. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Carla Punzo, de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Ya regresa Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica ahora para saludar con mucho gusto a Carla Punzo. Ella es abogada especialista en derecho ambiental, asesora jurídica de varios colectivos como la colectiva Cambiémosla Ya, pero también es parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Y justamente hablamos con ella porque la Alianza Mexicana contra el Fracking, muchas veces ha escuchado representantes de esta alianza aquí en este espacio, pues ahora acaban de emitir un comunicado el día de ayer donde dicen que a pesar del discurso del gobierno antes de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, el gobierno federal sigue destinando recursos para esta fractura hidráulica que causa enormes daños al medio ambiente. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, Rubén. ¿Cómo están?
Muy bien.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender esta llamada. ¿Nos haces un resumen del posicionamiento que emitieron ayer desde la Alianza Mexicana contra el Fracking? Porque encontraron que en el presupuesto de egresos del gobierno federal siguen destinándose recursos para el fracking.
Claro que sí. Pues realmente fue un estudio relativamente exprés, porque en cuanto sale el documento del presupuesto de egresos, lo primero que hacemos es tratar de entender de qué manera pueden aparecer los proyectos que implican fracking. Uh-huh. Y esto de entrada ya nos enfrentamos a un obstáculo porque no explícitamente no dicen fractura hidráulica, no se describen como fracking, ni siquiera como exploración mediante fractura horizontal. Se tuvo que hacer un análisis minucioso, dictamen técnico por dictamen técnico, para poder evaluar cuáles de aquellos proyectos que se describían dentro de Pemex Exploración y Producción y de los proyectos de inversión de infraestructura económica contemplaban fracking como una medida para la extracción de gas. Entonces, dentro de este análisis se identificaron 4 proyectos que claramente van a continuar siendo presupuestados para realizar actividades de fracking. Uno es aceite terciario del Golfo, el segundo es activo integral Burgos, el tercero es activo de producción Veracruz o proyecto integral Veracruz, y el contrato de asignación llamado Miquetla. Entonces, una vez que identificamos estos proyectos, fue también identificar qué cantidad de presupuesto se les había estado asignando, desde qué año se les está asignando presupuesto. Y algunos de ellos, como el aceite terciario del Golfo, desde 2018 ha tenido una continuidad en la asignación presupuestaria. Entonces, es a partir de esta certeza de que sigue habiendo financiamiento para fracking a través del presupuesto, que fijamos un posicionamiento y evidenciamos que hay una clara incongruencia entre el discurso que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta Claudia Sheinbaum, a través de sus compromisos el día de la elección, de prohibir el fracking, pues
no se
está viendo reflejado.
Exacto. Ahora, Carla, ¿por qué hay una alianza mexicana contra el fracking? ¿Por qué se oponen a esta digamos, técnica de extracción de hidrocarburos? ¿Cuáles son los daños ambientales que provoca?
Esa es una pregunta importante porque la técnica del fracking pues se utiliza para extraer del subsuelo hidrocarburos de yacimientos llamados no convencionales, ya que se encuentran en formaciones rocosas muy poco permeables y que para poder extraer el gas y el petróleo de estos yacimientos con poca permeabilidad requieren de una inyección de grandes cantidades de agua, que también se utilizan altas concentraciones de químicos para poder romper la roca y extraer ese gas que se encuentra atrapado entre estas formaciones rocosas. El tema es que se han identificado, desde que se lleva a cabo esta técnica en México en los años 90, numerables impactos tanto en temas ambientales como a la salud pública. Y en temas ambientales, recientemente, Cartocrítica, a través de CONACYT, los PRONACES y PLANEAS sacaron un estudio de por qué no es viable utilizar fracking en un contexto, en un país como México, que está padeciendo un alto estrés hídrico, particularmente porque las zonas de mayor factibilidad para llevar a cabo esta técnica son aquellas que también tienen alto estrés hídrico.
Coinciden.
Sobre todo las del norte del país.
Exactamente.
Entonces, la oposición de la alianza y la postura de la alianza va mucho en términos de visibilizar estos impactos ambientales, pero también visibilizar los impactos a la salud que ha tenido en las poblaciones humanas en las zonas aledañas a estos lugares donde se lleva a cabo la fractura hidráulica.
Así es.
Y a esto, pues quisiera, si me dan oportunidad, pues a aludir a un estudio,
claro,
que se emitió en 2014 por el estado, bueno, el estado de Nueva York declaró prohibida la fractura hidráulica en su territorio para la extracción de gas y petróleo no convencional a partir de un compendio elaborado por el Concerned Health Professionals and Physicians for Social Responsibility de Nueva York, donde se compilaron 500 publicaciones, tanto académicas, artículos periodísticos y reportes gubernamentales sobre los impactos del fracking. Y en ese estudio hicieron una compilación de todas las afectaciones a la salud, entre ellas la disrupción endocrina, malformaciones genéticas en los niños y en las niñas, los problemas respiratorios y, pues, el favorito del siglo XXI, el cáncer.
Claro.
Entonces, no es un tema menor.
Sin duda.
Se entiende que esta práctica, en un contexto donde México se encuentra en una alta dependencia energética y de gas natural con Estados Unidos, pues parte del argumento de la soberanía y de la seguridad energética es aprovechar estos yacimientos
Sin embargo, al momento de hacer el análisis costo-beneficio, los costos tanto económicos como en salud como en medio ambiente terminan siendo más altos.
Así es. Carla, sin embargo, si viene un contexto, me parece muy difícil porque Donald Trump nombró como próximo secretario de Energía a Chris Wright, un empresario justamente del fracking, con un discurso de que pues incluso utilizar esta técnica provocó un cambio geopolítico porque convirtió a Estados Unidos en el principal productor de petróleo y gas, ya no dependiendo de otras naciones para su consumo y más bien están exportando, y claramente va a ser una administración que promuevan esta técnica, el fracking. ¿Crees que esto pueda permear el gobierno mexicano, en el gobierno de Claudia Sheinbaum?
Sí, es comprensible. Yo creo que uno de las mayores presunciones que tiene el gobierno norteamericano en temas geopolíticos es haber alcanzado la no dependencia de hidrocarburos, sobre todo respecto de Medio Oriente, que solían tener. Sin embargo, muchos de los estudios que sustentan los impactos ambientales y a la salud del uso de esta técnica salen precisamente de universidades, de asociaciones que se encuentran en el territorio norteamericano. O sea, ha sido una batalla que trasciende las fronteras y que aquí en México, aunque se practica poco, se practica, y en las regiones donde se ha practicado ha tenido cuantiosas afectaciones a las poblaciones. Hay procesos de resistencia en los territorios. Entonces, el tema de la dependencia de los hidrocarburos, y sobre todo, tú no me dejarás mentir, recuerdas en 2021 cuando se congelaron los gasoductos de Texas.
Sí, claro.
Y que fue evidente esta dependencia del gas natural de Estados Unidos, y se tuvieron que prender las centrales de ciclo combinado y las que utilizan el carbono negro para poder abastecer de energía en un contexto de pandemia. Entonces, sí es entendible la preocupación del gobierno mexicano por atender los problemas de seguridad y soberanía energética, pero creemos que el fracking, y creemos firmemente y con evidencia científica, que es una apuesta equivocada.
Claro.
Yo creo que se tiene que partir, aprovechando la coyuntura de cambio que está teniendo el país, incluso respecto a otros países como Estados Unidos, que tienen retrocesos en temas ambientales y climáticos, aprovechar y ser punta de lanza nosotros en reconocer que esos impactos ambientales no valen la pena. No vale la pena el riesgo, no vale la pena el continuar en el mismo modelo de extracción, de producción, que sabemos que venimos arrastrando décadas de daños a nuestra población,
sí,
a nuestro medio ambiente, y que estamos experimentando las consecuencias y los efectos del cambio climático aquí, uh-huh, ahorita, ¿no?
Carla, te saluda Jesús Estrada. Carla, quería hacerte dos preguntas muy rápidas, si me permites. Una es, en el boletín señalan que en el presupuesto del próximo año el gobierno va a destinar 12.364 millones de pesos asignados para esto que comentabas al principio, diferentes formas de la aplicación del fracking. Es un dineral, ¿no? A pesar de que señalan que es 25% menos comparado con el año pasado. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en el presupuesto para el próximo año, el gobierno destina a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas apenas 1.100 millones de pesos y a estas estrategias del fracking 12.000 millones. Es tremendo. Eso se podría destinar a otras cuestiones como apoyar a los damnificados o afectados en la salud por el fracking.
Sí, claro. Yo creo que una de las prácticas en materia presupuestaria ha sido el descobijamiento de ciertos sectores para poder seguir financiando. Hay algo que dentro de la alianza le llamamos una caja negra, porque además de esta crisis de salud ambiental, tenemos una crisis de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces, poder entender en qué se están ejerciendo específicamente estos recursos, cuál es la ruta o el curso que están llevando a cabo estos proyectos específicos que implican fracking, permitirían también a nosotros ayudar al gobierno a echar número y decir, mira, sí alcanza, sí se puede financiar con esto el otros sectores primordiales, como precisamente las poblaciones afectadas por fracking, poblaciones afectadas por derrames petroleros, como es el caso actualmente de Papantla, de las comunidades de Papantla. Entonces, dentro de la alianza está esta voluntad por generar evidencia para proporcionar insumos en la toma de decisiones.
Bueno. Carla, una última pregunta. Perdona, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó también esta semana el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua. Ahí, por supuesto, se reconoce que hay una escasez de agua, pero mucha de esta se destina justamente al fracking. ¿Está incompleto ese acuerdo si todavía se destina agua para el fracking?
Sí, claro, el fracking va a necesitar sí o sí agua. De cartocrítica hay un estudio muy interesante que para la fractura de un solo pozo se requieren de 9 a 29 millones de litros. En ese estudio que les mencionaba que sacaron con Conacyt, hicieron la estimación de lo que se puede requerir para la demanda de producción en contraste con la demanda de agua que cada pozo requeriría, y simplemente no es viable.
Claro, así es. Bien, Carla Punzó, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros desde la Alianza Mexicana contra el Fracking sobre este tema de la mayor relevancia. Gracias por tener este contacto para Radio Universidad de Guadalajara.
Con mucho gusto. Gracias a ustedes, Jesús y Rubén. Un abrazo.
Igualmente para ti, Carla, y gracias de nuevo. Vamos a la pausa y regresamos prácticamente para cerrar el programa Cosa Pública 2.0 este jueves 28 de noviembre.
Ya regresa Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. En estos minutos que nos quedan le compartimos información que tiene que ver con esta casa de estudios con la Universidad de Guadalajara, porque ayer el rector Ricardo Villanueva fue a la Ciudad de México a reunirse en la Cámara de Diputados con la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la diputada jalisciense, diputada federal de Morena, Marilyn Pozos, y fue acompañada por Carla Plantera y le solicitaron un aumento presupuestal. Pero ya de regreso hoy, apenas hace, no sé, un par de horas aproximadamente, acaban de dar a conocer una reunión que tuvieron el gobernador electo Pablo Lemus con el rector Ricardo Villanueva, con la rectora electa Carla Planter en la rectoría. Vamos a escuchar lo que dijo Pablo Lemus y los otros dos rectores de esta reunión. Escuchemos.
Estamos terminando una gran reunión de trabajo con el rector de la Universidad de Guadalajara y con la rectora electa. La verdad es que ha sido grandiosa la disposición de trabajo conjunto. Quiero reconocer, por supuesto, todo tu trabajo, rector Villanueva, durante pues, prácticamente estos ya 6 años al frente de nuestra máxima casa de estudios. La verdad es que tú le has puesto muchísimo amor, vocación, talento para que nuestra universidad siga creciendo. Y para mí es un gran orgullo, de verdad lo digo, un gran orgullo que por primera vez en la historia de esta casa de estudios vayamos a tener una rectora general, hoy ya electa, con la cual hemos acordado un trabajo de respeto, de diálogo, de apertura. Hoy revisamos una gran cantidad de proyectos educativos, fue una reunión de prácticamente 2 horas. Donde revisamos proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la zona norte de Jalisco, con seguir el modelo de hospital, escuela, con los hospitales civiles para crecer este modelo de infraestructura educativa, de más prepas. La verdad, siempre orientados, porque esta es una de las grandes misiones que tenemos, que Jalisco se consolide como el estado líder en su modelo educativo y la Universidad de Guadalajara es un pilar fundamental en el desarrollo educativo. Primero, rector, muchas gracias.
No, al contrario, Pablo, un gusto recibirlos en todavía mi oficina. y muy contento. La verdad, es una de las mejores reuniones de trabajo que he tenido en mi rectorado, y qué bonito que ver y que me toque vivir al futuro gobernador y a la futura rectora. Fui testigo de su primera reunión de trabajo.
El audio que circuló en sus redes sociales, especialmente el gobernador electo Pablo Lemus, es más extenso. Ya se los compartiremos en redes sociales. Más tarde habla también la rectora electa Carla Planter. Ya nos vamos, no alcanzamos a comentarlo, pero sí al menos le compartimos en redes sociales las notas relevantes de la charla que ayer tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y las dos versiones. Según Claudia Sheinbaum, no trataron el tema de la migración, y según Donald Trump, ya muy ufano salió a declarar que le obligó prácticamente a la presidenta de México a cerrar la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México. Esto lo compartimos en redes sociales. Hasta mañana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.